¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos ya por aquí desde la 1:30 de la madrugada acompañándote y lo vamos a seguir haciendo hasta las 6 que comiencen Herrera en COPE. Vamos ahora con la segunda historia positiva del día. Es importante que empecemos así, las 4 de la mañana. Esta historia tiene como protagonista a una mujer. Se llama Zakia. Es la primera refugiada paralímpica que ha ganado el bronce en la categoría femenina de 47 kilos de taekwondo.
Estoy tanta.
No pueden ir a la escuela ni salir de casa sin la compañía de un hombre, pero ella tuvo la suerte de vivir en un Afganistán sin talibanes y pudo comenzar a practicar taekwondo a los 9 años. A Zakia, afectada de polio, le falta parte del brazo izquierdo, una discapacidad que ella misma tapó con un gran pañuelo desde los 7 hasta los 15 años. A los 10 intentó suicidarse porque nadie la comprendía. Ella no lo tenía fácil, imagínate, mujer con discapacidad y de la etnia chií, sin duda el objetivo perfecto para el régimen talibán. Pero hoy te traigo a Zakia por su fuerza, por su tesón, porque luchó durante años para demostrar que no pensaba rendirse. Su combate por la libertad empezó cuando colgó un vídeo en redes sociales pidiendo ayuda para huir.
Solo un mensaje para todas las mujeres y hombres del mundo, para todos los refugiados. Ganemos un día por la paz, por la libertad y por todo el mundo y en mi país, Afganistán.
El Comité Paralímpico Internacional le ayudó a huir en secreto y así pudo disputar los Juegos en Tokio. Después se instaló en Francia. Tras permanecer allí casi 2 años con su familia en un centro de refugiados, fue acogida finalmente por el Instituto Nacional del Deporte en París, que es donde ha podido preparar los Juegos.
Estoy cruzando los dedos por las mujeres de mi país, para que juntas ganemos un día, estoy segura. Y sigo luchando por las mujeres de mi país.
Mientras Zakia Kudadadi, medalla de bronce en la categoría femenina de 47 kilos de taekwondo en la Paralimpiada, ofrece ese triunfo deportivo a las mujeres de su país, los talibanes han impuesto una ley que limita que sus compatriotas sean escuchadas en público, ya ganando medallas. Y en su país las mujeres no pueden ni hablar, no pueden emitir sonido alguno. Les han prohibido expresarse, les han prohibido hablar, pero esperemos que la fuerza de estas imposiciones las hagan aún más visible y que no dejemos de dar esta noticia. La comunidad internacional debe tomar medidas ante el abuso y la violencia que las mujeres afganas vuelven a sufrir en su tierra. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y de esta manera, con esta historia, vamos a continuar poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del martes 3 de septiembre del año 2024. Vamos poco a poco, como hacemos siempre, hasta las 5 de la mañana tenemos muchas cosas que contarte. ¿Qué tal, Borja Cuñado? Muy buenos días ya.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cambiamos registro a esta hora, empezamos a despertarnos. Hay gente que se dispone en estos momentos a poner las calles y queremos saber qué van a escuchar en los próximos minutos los ponedores.
Bueno, pues como siempre nosotros les acompañamos de la mano de Mar Gómez, física y meteoróloga de eltiempo.es, que nos va a contar cómo viene la previsión del tiempo y además nos trae algunas curiosidades relacionadas con la meteorología. Por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido, nos va a decir a qué huele la lluvia, que es una pregunta muy frecuente que nos hacemos. También en esta hora nos acompañará nuestro querido amigo Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a hablarnos de unas bacterias que tenemos en el cuerpo, todas las personas, sin excepción, y que son diferentes dependiendo de cuál sea nuestra alimentación.
Pues muy interesante, la próxima hora que nos espera. También tenemos que escuchar ahora los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Os pedimos que nos dejéis la placa, ese mensaje en el que nos contáis, bueno, cómo os llamáis, ¿por qué nos escucháis? ¿Qué es lo que más os gusta? Hay ponedores que han llegado incluso a cantarnos alguna canción que nos han dedicado o nos han contado un chiste. La placa, en definitiva, vamos a escucharlas.
Buenas noches, Pulpo, compañía y ponedores. Aquí a proponer Pulpo para presidente del gobierno. Por ser una persona honesta, disharasora y que nos entretiene todas las noches. Pulpo for president. Aquí uno de las roscas que va para Málaga encargada del Mercamadrid. Venga, ponedores, soy ponedor.
Buenos días, Bea, soy Silver de Málaga. Si el pulpo no se ha recuperado todavía, que se recupere lo mejor posible, que se lo tome con tranquilidad y ya está, que es lo que tiene que hacer, ¿vale? Además, tú lo estás haciendo muy bien con los compañeros que has estado este tiempo también, ¿vale? Venga, un abrazo grande desde Málaga.
Hola, muy buenas noches, saludos cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Domínguez, deseando y rezando por la pronta recuperación de la salud de nuestro querido amigo y hermano Carlos Moreno, el pulpo. Saludos, Bea. Saludos, Cristina. Pa'lante, pues, pa'lante. Y lo que es, Carlito sale pa'lante. Éxito y abrazo.
Hola, pulpo. Soy ponedor. Hace unos meses, aproximadamente 5 meses, os mandé un mensaje diciendo que me habían detectado y operado de cáncer de próstata. Hoy es un día alegre y quiero disfrutarlo con todos vosotros. Me han comunicado que lo he quitado todo y ahora revisiones cada 6 meses. Soy ponedor y gracias por todo. Y animaros a todos aquellos a haceros una biopsia y controlarlo, que de este cabrón de bicho se sale. Un abrazo a todos.
Claro que sí, qué bien, nos encanta recibir estos mensajes, nos gusta y queremos recibir los mensajes que creéis que nos debéis mandar contándonos alguna vez pues vuestras penas, las cosas que os suceden, pero también que nos contéis el resultado, sobre todo si es feliz, como en este caso este ponedor, que bueno, se ha tenido que enfrentar a un cáncer de próstata y se ha recuperado. Es que es una noticia maravillosa que nos encanta dar en Poniendo las Calles. Gracias de verdad por este mensaje y felicidades y enhorabuena. A disfrutar ahora de esa recuperación. 662-942-605. Este es el teléfono de WhatsApp donde nos podéis mandar estas notas de voz y entrar en este tren de voces. Si te animas, pues déjanos ahí tu mensaje y mañana te escuchamos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo, por supuesto, los mensajes que nos estáis dejando hoy con esas voces importantes. Mira Ovidio, que nos dice, pues para mí, Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Leticia, nos encantaba escucharla en Asturias, una gran comunicadora.
So long, and the feeling that I feel for you is
Y así seguimos dando pasitos en esta madrugada que hay que superar. En algunos casos, bueno, no hay ningún problema, pero hay en otros en los que las noches se hacen largas, se hacen complicadas. Gente como este ponedor que nos contaba, pues yo os estaba escuchando aquel día porque me habían detectado un cáncer, estaba preocupado y me gusta tener Poniendo las Calles porque me anima, porque hace que me sienta pues un poquito mejor, y ese es nuestro objetivo, la verdad, entretener y acompañar, estar contigo a las buenas y a las malas. La verdad es que lo que queremos es eso, hacerte sentir un poquito mejor, hacerte sentir feliz y que estés a gusto en este ratito de madrugada. Y así es que hemos llegado a las 4:15. Imagínate que parece pronto o tarde, según se mire, pero a la 1:30 dábamos el pistoletazo de salida y ya han pasado pues casi 3 horas. Es increíble lo rápido que va la noche cuando se está en compañía, y sobre todo leyendo los mensajes de los ponedores hoy hablándonos de esas voces que les acompañaron cuando eran niños. No sabéis la de veces que ha aparecido Encarna Sánchez. Por ejemplo, María José Mateos dice, hombre, cómo no vamos a recordar a la gran Encarna. O José Manuel, que nos dice, pues a Jiménez Pajarero y a Maritere Campos. Claro, la gran María Teresa, también comunicadora en COPE. Borja, ¿qué más dicen en Facebook?
Pues mira, seguimos con la maleta por las calles de Sevilla. Mario, para mí, dice que la voz de mi infancia fue la de José María García. Mi padre siempre lo escuchaba en la radio porque tenía esa forma tan peculiar, ¿no?, de dar las noticias deportivas. En el caso de Ignacio Javier, desde Tarragona, Pulpo, Bea, bueno, nos saluda a todo el equipo. La voz radiofónica que recuerdo desde los 7 años es la de Luis del Olmo, y de la radio nocturna recuerdo mucho a Carlos Pumares.
Carlos Pumares, el gran Pumares, qué bueno.
Lola Gamar, la voz que me lleva a mi infancia es Joselito, porque me gustaba imitarle, bueno, y mi hermano me acompañaba con la guitarra. También la voz de mi madre, que imitaba a Marife de Triana. Tengo muy buenos recuerdos de todos, Marisol, Rafael, etcétera. Oye, habría que invitar a Lola que nos envíe un audio, ¿no?, imitando a Joselito. Dice que le gusta imitarle, pues oye, pero con el hermano, total, con el hermano acompañándole la guitarra.
Total, para que sonara. Carmen, Pedro Pablo Ayuso, José Luis Péquer, Matías Prat, Pepe da Rosa, son tantos que es prácticamente imposible nombrarlos a todos. Pero es que tenemos también nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde algunos ponedores se han animado a dejarnos una nota de voz diciéndonos cuál es esa voz de la infancia que ellos recuerdan.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Pulpo. Vea. Bueno, mira, yo de muy pequeñito, me acuerdo con mi abuela de escuchar en la radio, pues casi todos los días, Simplemente María, una radionovela. No te puedo decir la verdad de qué iba, pero me imagino que sería de algo de amores. Y bueno, y ahí fue, pues eso, un punto en el mola la radio. Juan, desde La Mata, Torrevieja. Soy ponedor.
Qué bueno, recordando también ese momento en el que te aficionas a la radio. Muchas veces es porque estabas con tu abuelo, en algún momento te ponía algún programa y ya te quedaste enganchado. Creo que tenemos otro mensaje también en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Soy José Luis de Madrid. En cuanto a comunicadores, yo me acuerdo muchísimo de esto del Mar, el hombre del gol. Bueno, era buenísimo, ¿eh? Y también me acuerdo mucho del programa de radio, Radio Hora, la hora minuto a minuto. Buah, me encantaba.
Qué bueno, ¿eh? También cuando te quedas con los lemas, ¿verdad? Esas frases que se te graban a fuego, da igual el tiempo que pase, que las sigues recordando. Gracias de verdad por compartir todos estos momentos, estos recuerdos con nosotros, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. Pero ahora a las 4:19 de la mañana tenemos que seguir jugando a adivinar el tutorial. Y gracias a Borja Cuñado lo estamos haciendo en el día de hoy. Cuéntame.
Yo sigo revisando el WhatsApp del programa porque...
¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues la participación está creciendo exponencialmente. Poco a poco van entrando esos mensajes. Recordad, estamos escuchando sonidos que son sacados de un tutorial de YouTube para que vosotros, los ponedores, adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer. No es tan complicado como parece. Ya hemos puesto la primera pista, ahora vamos a por la segunda.
Venga, vamos con la segunda.
Ya sabemos que según las instrucciones, desde el centro tendremos que marcar a 37. Aquí viene el segundo. Y ahora repetimos lo mismo en el otro lado. Posición del primero y posición del segundo. Ahí está. Ahora, por si acaso, vamos a cerciorarnos. Centradita, una. Y aquí viene la segunda. Pues nada, taladro atornillador. En este caso, le colocamos una broca para materiales duros como el hormigón, el cemento, el ladrillo, y activamos la percusión.
Estamos metidos en faena.
Yo creo que era más sencilla la primera pista que la segunda.
Ha habido un momento que has dicho aquí, porque no es tan fácil como parece, ¿no? Si es que no lo parece, si es que fácil no es. Ahora mismo sé que está haciendo algo de obra, pero ¿el qué?
Digamos,
claro,
que
hay que decir exacto qué es lo que están haciendo.
Va por el bricolaje, podría servir como pista,
vale, como
extra que damos
como
hoy.
Que da Borja por ser el primer día, ¿eh?
Claro, no es va tan encaminado a algo, digamos, de diseño, sino que es algo con lo que, bueno, nos topamos en las viviendas, en las oficinas,
sí.
En todas partes.
No sé si nos estás liando más o si nos estás ayudando. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores si ahora mismo han escuchado esta pista, la número 2, y dicen, yo ya sé lo que están haciendo?
Bueno, pues es muy sencillito. Nos tenéis que enviar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa, como siempre, al 662-942-605.
Perfecto, pues ya lo tenemos clarísimo. Nos dejáis ahí una nota de voz, ahora ya con la pista número 2, y nos decís qué es lo que creéis que nos está enseñando a hacer el tutorial. Y ahora sí, a las 4:21 de la mañana tenemos que conocer el tiempo. Para ello hablamos con Mar Gómez, ella es física y meteoróloga del tiempo.es, y con ella pues descubrimos qué es lo que nos espera en los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan interesantes. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Esta semana vendrá marcada por lluvias destacadas en nuestro país. De momento este martes, chubascos y tormentas fuertes con granizo en el nordeste, donde tenemos avisos amarillos en Aragón, Cataluña y Navarra. Por la tarde en el Pirineo, el sistema ibérico y zonas de la Comunidad Valenciana. Bien estable en Baleares, con chubascos también intensos por la tarde, sobre todo en Mallorca, y también precipitaciones débiles en el Cantábrico. En el resto del país, cielos poco nubosos y temperaturas que descienden de forma casi generalizada. El miércoles es probable que la aproximación de una dana al noroeste de la península nos deje precipitaciones e inestabilidad, sobre todo en el nordeste peninsular y en Baleares, con cielos nubosos y posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Aragón y Cataluña, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes. Además, un frente asociado a esta dana va a barrer el noroeste mientras se forman nubes de evolución en la zona norte y este y también en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en el centro y en el norte y también en el tercio occidental, tendiendo a descender en el resto. El jueves seguirán las lluvias fuertes en el nordeste, más débiles en el Cantábrico, y no las descartamos en puntos del sudeste. Y para el fin de semana seguirán las lluvias también en esa zona, en el nordeste y norte peninsular, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes.
En Mar, hemos visto que septiembre ha comenzado de forma muy tormentosa. ¿Qué podemos esperar para este mes?
Pues la verdad es que va a ser un mes de septiembre algo atípico, sobre todo si miramos atrás los últimos años, porque las tendencias nos muestran a que los modelos nos indican que podría ser un mes en su primera quincena algo más frío de lo normal en todo el norte del país, en el centro y en Canarias. Las excepciones las encontraríamos en el sudeste, en el extremo sur y en Baleares, con temperaturas algo más cálidas. En la segunda quincena tendríamos un ambiente ligeramente más cálido de lo normal en todo el estrecho peninsular, también en Archipiélago Balear, zonas de Extremadura, interior nordeste y sur y este de Castilla-La Mancha. Pero en cuanto a las lluvias, pues las tendencias nos marcan que el mes arrancaría con más lluvia de lo normal en amplias zonas del país. Tan solo se quedarían al margen el archipiélago Balear y la zona de la vertiente atlántica. Así que de momento arrancamos el mes de septiembre con un ambiente más fresquito y también más lluvioso, muy típico del otoño, que además el otoño climatológico pues ha arrancado esta semana.
Bueno, pues ya que has mencionado el otoño, ¿qué previsión hay para esta estación?
Pues sí, hemos comenzado septiembre y con él el primer mes del otoño meteorológico. Esta estación incluye los meses de septiembre, octubre y noviembre, y hay que diferenciarlo del otoño astronómico, que comienza con el equinoccio de otoño y termina con el solsticio de invierno. Es una estación de transición entre el verano y el invierno y suele estar caracterizada por algunos cambios y un aumento en la actividad de la atmósfera. Las previsiones estacionales siempre deben tomarse con mucha cautela, porque la incertidumbre es mayor y en una estación de transición como es el otoño, marcado por esta actividad atmosférica, pues puede haber cambios. Pero de momento las tendencias nos muestran que de media en estos 3 meses el otoño podría ser más cálido de lo normal en la mayor parte de la península y en ambos archipiélagos, con anomalías menos marcadas, pero con previsión de que esto pueda ser ligeramente más cálido de lo normal, estarían Galicia y el resto del norte de la península, así como el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En cuanto a las precipitaciones, las tendencias nos muestran que este otoño podría ser algo más seco de lo normal en Galicia, Asturias, Cantabria, oeste de Castilla y León, sur de Badajoz y oeste de Andalucía, así como las islas occidentales de Canarias. En el resto de la península Baleares, las precipitaciones podrían estar dentro de lo normal para estas fechas del año.
Aprovechamos este momento para recomendar tus 2 libros en los que hay un montón de historias maravillosas relacionadas con la meteorología, y de paso te hago una pregunta que viene muy al pelo de las tormentas de estos días. ¿A qué huele la lluvia?
Pues huele a tierra mojada. Creo que esto es algo que todos decimos o que conocemos como olor a lluvia. Es un olor especial en días tormentosos que suele llegar hasta nosotros. Es un olor característico que suele llegar antes de producirse una tormenta, por ejemplo, o justo después de unas precipitaciones. Claro, nos podemos preguntar, ¿a qué huele la lluvia exactamente? ¿Qué es lo que conocemos como olor a lluvia? Bueno, antes de que podamos sentir el olor a lluvia, el aroma previo a una tormenta lo produce el ozono. Es un olor metálico y característico que procede de esta molécula siempre presente en la atmósfera. Su concentración aumenta en los días de tormenta cuando los rayos favorecen su formación. Pero este no es el olor típico a tierra mojada, es un olor que podemos percibir justo en esos instantes antes de que se produzcan descargas eléctricas. El olor típico, ese que percibimos cuando se han generado lluvias o cuando está a punto de llover, debemos darle las gracias a la geosmina. La geosmina es la responsable de esa frase que decimos de huele a tierra mojada. Geosmina en griego significa aroma de la tierra y todo es debido a una bacteria. Una bacteria que al llover, pues los microorganismos que se encuentran en ella se hidratan, se hinchan y liberan estas sustancias que nosotros percibimos. La geosmina es muy inestable, por ejemplo, frente a los ácidos que la descomponen y que destruyen su aroma, como ocurre en las ciudades debido a la lluvia ácida. Por eso en las ciudades nos es muy difícil percibir ese olor a tierra mojada. Pero es que además la geosmina tiene grandes beneficios para la salud porque actúa como fuente de muchos antibióticos. Así que además de percibir ese olor a tierra mojada, debemos saber que está presente pues en la base de muchas medicinas que nos solucionan la vida en nuestro día a día. Así que como curiosidad, pues aquí tenéis que cuando huele a tierra mojada, pues huele a geosmina, básicamente.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más y en la próxima hora volvemos a hablar contigo. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
¿Tú sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde? Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
4:28 de la mañana. La gran mayoría de nosotros hemos pasado por alguna intervención de mayor o menor gravedad en algún momento de nuestra vida. Y cuando una persona entra en un quirófano, sabe que el momento de la sedación, la anestesia, es esencial para que todo salga bien. Por eso creo que lo que vamos a escuchar a continuación nos va a resultar muy interesante a los ponedores.
Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo a las Calles, el primer despertador de la radio, y yo te agradezco un montón que nos ayudes a levantar España cada madrugada y sobre todo alejándonos de la política y acercando historias y noticias que nos demuestran que la vida mola un montón. No sé si alguna vez pues te has tenido que someter a una intervención, sabrás qué significa el momento de anestesia o sedación. Claro, es que cuando los pacientes oímos esos términos nos sorprende bastante, ¿no? Yo creo que cualquier cirugía, por pequeña o leve que sea, suele necesitar de ese tipo de interacción. Y claro, esto no lo puede hacer cualquier sanitario, ya que es una especialidad que requiere su tiempo, pero también su dedicación. Es una especialidad tan esencial que yo creo que es mayoritariamente poco conocida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este programa de radio, en Poniendo las Calles, es que para entender mejor el tema, pues hablemos con el doctor Javier García. Es una eminencia este señor. Es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, el SEDAR. Y está madrugando como tú y como yo. Doctor Javier García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué cantidad de cargos y qué cantidad de responsabilidad?
Bueno, pero se lleva, cuando uno quiere a su especialidad, se lleva con muchas ganas. O sea que estoy contento y nada, deseando ser útil a los pacientes y a mi especialidad, la verdad.
Uh-huh. Muchas veces nos pensamos que el sedar implica menos riesgos que la anestesia. Yo no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado.
Bueno, yo creo que estás haciendo, primero de todo, darte la enhorabuena por el programa, porque todo lo que has dicho es así. Uh-huh. Y esta pregunta es clave, probablemente es una pregunta importantísima. Precisamente las sedaciones, si cabe, son de situaciones de aún mayor riesgo que una anestesia general. ¿Y por qué? Porque en una anestesia general está todo muchísimo más controlado, en el sentido de que se hace dentro de un quirófano, con monitorización muy avanzada, se controla lo que nosotros llamamos vía aérea, que es controlarte tu respiración. Es decir, tú, si dejas de respirar, nosotros no hay ningún problema, te ponemos un tubo, colocamos un respirador, y eso hace una situación muchísimo más controlada. El mundo de las sedaciones es un mundo muy complejo, porque van desde más profundas a menos profundas. Cuando son más profundas, que muchas veces es lo que quiere el paciente para no enterarse de nada, rozan la misma línea que una anestesia general. De hecho, nosotros decimos que las sedaciones profundas, que es lo que se hacen las endoscopias, lo que te hacen cada vez, que eso que dicen poner el propofol, eso es una anestesia general y requiere máxima seguridad y máxima precaución.
A mí me hicieron una endoscopia, es el tubo por la garganta, ¿verdad, doctor?
Eso es, te lo ponen por, o ponen por la garganta o bien por el otro sitio, no, pero sí,
por el opuesto, ¿no? En este caso, doctor,
Me lo molesta igual.
Bueno, yo todavía, y ojo lo que voy a decir, todavía no me he sometido al del otro lado, pero lo tengo que hacer porque ya estoy en 49 años y sé que me corresponde hacerlo. Pero con problemas gástricos por una Helicobacter pylori, pues oye, me tuvieron que meter el tubo por la garganta y me administraron el propofol. Oye, doctor, eso mola mucho, ¿eh?
Mola mucho haciéndose en buenas manos. Yo siempre digo que lo importante en las sedaciones es que lo hagan médicos, que están ya empezándose a generalizar el hacerlo por enfermeras, y dos, que lo hagan médicos con plenas y completas competencias en anestesia. Y estos, los únicos que en nuestro currículum, que no es que sea currículum de porque seamos más listos ni nada, sino porque nuestra especialidad nos lleva a eso, desarrollamos unas competencias de plena seguridad. Yo siempre digo que una sedación, teniendo al lado tuya un anestesista, no hay que tenerle miedo. Actualmente es un procedimiento de alta seguridad. Uh-huh. Lo que nosotros llamamos mortalidad de causa anestésica en los últimos 40 años, para que te hagas una idea, para poner números un poco, hacernos una idea, hace 40 años, si nosotros preguntásemos a nuestros abuelos, etcétera, y las anestesias, la gente tenía miedo porque conocía casos de algún familiar que había muerto o había tenido un incidente. Actualmente, uno de los problemas que y nos da mucho miedo a los anestesistas es que, precisamente porque lo hemos hecho muy seguro, y la mortalidad actual es 150.000 procedimientos anestésicos, es decir, claro que es 150 veces más segura, pero la gente lo está empezando a banalizar, y entonces otras especialidades médicas, que no lo creo que lo hagan por mala intención, sino simplemente desconocimiento, porque en el fondo tampoco la anestesia se da en la Facultad de Medicina, y que esto es otra de las cosas que estamos luchando desde Anestesia, estar en todas las facultades de medicina, porque si no, el resto de compañeros no nos conocen, ¿no? Uh-huh. Entonces, este desconocimiento generalizado lleva a que se banalice, y el banalizarlo hace que se haga en menos circunstancias de seguridad.
Uh-huh. Doctor, ¿quién es el que decide si se seda o se hace una anestesia? ¿Es el propio paciente el que determina su estado, el grado de peligrosidad, de riesgo que tenga la intervención? ¿O es directamente el cirujano o el doctor el que dice, no, esto va por sedación o esto va por cirugía y va con anestesia general?
pues realmente el paciente tiene hoy día mucho, mucho que decir. Hay que recordar, y esto es una, desde CEDAR lo decimos siempre, que realmente es el paciente el que tiene que elegir quién es el responsable que le va a poner en sus manos el riesgo de su vida. Es decir, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado lo deja expresa y nítidamente dicho que es el paciente el que tiene todo el derecho a saber qué profesional sanitario le va a hacer el procedimiento. En este caso, quién le va a hacer la sedación o la anestesia. Y es el paciente el que debe, ya que está poniendo en riesgo su vida, que no es la vida del cirujano, ni la vida del digestólogo, ni la vida del cardiólogo, es su propia vida. Y por tanto, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado dice que el paciente es el que tiene que elegir, tiene que acertar y elegir qué profesional le va a hacer el procedimiento. Y en este caso la anestesia debe, en mi recomendación, desde luego yo a mi familia, a mí y a todos mis amigos y a todas las personas del mundo, le recomendaría que si alguien le va a poner propofol, que lo haga un anestesista con plenas competencias. Y es el paciente el que tiene todo el derecho del mundo a saber, primero de todo, quién le va a dormir y dos, elegir si lo hace o no con un anestesista. Que no lo quiera hacer con un anestesista, pues también fenomenal, pero que sepa que va a ser un médico que no tiene plenas competencias en anestesia o sedación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos charlando, aprendiendo, disfrutando con el doctor Javier García, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Doctor, en todos estos años de experiencia, ¿ha estado presente en alguna intervención quirúrgica donde hayan ido mal las cosas y se haya tenido que cambiar rápidamente de planes en plena intervención?
Sí, por desgracia sí, y por desgracia muchas más veces de las que me gustaría, ¿no? Yo además, así, si me lo preguntas, yo mi origen es anestesista pediátrico, yo realmente me formé en el Hospital Infantil La Paz, un sitio al que echo mucho de menos.
Sí, maravilloso. Sitio.
Maravilloso, sí. Y bueno, yo me dedicaba a anestesia de cirugía congénita, de pacientes que tienen mal el corazón, que de forma congénita. Y por desgracia, este tipo de pacientes con alto porcentaje tienen una mortalidad elevada y morbilidad. Y sí, por desgracia, es algo que en nuestra profesión como anestesistas muchas veces tenemos que ver. Y esto es lo que precisamente nos hace tener una sensibilidad especial. Y lo que creo que, por desgracia, pasa en lo que es la administración, otras especialidades, que yo creo que banalizan estos temas, porque por desgracia no han vivido estas situaciones que en nuestra práctica tenemos que aprender a sobrellevar y a hacerlo lo mejor posible, pero también saber sobrellevar estas circunstancias con malos resultados, ¿no?
Ya me imagino, doctor, y qué duro tiene que ser, ¿no? Y qué duro compartirlo.
Muy duro, muy duro.
Y salir a dar malas noticias cuando los familiares están con los dedos cruzados esperando a que, bueno, pues a que les pronuncien buenas noticias, ¿no?
Exacto, y cuando ya encima, por ejemplo, pues en mi caso me acuerdo que eran niños, te puedo echar que no se te olvidan ni uno solo de ellos, y es muy duro y pasas una época mala. Pero bueno, también he de decirte que de la parte de niños te quedas la parte positiva. Yo siempre digo una cosa, que los pacientes más los adultos deberíamos aprender de los niños. No sé, oí a Sarman decir algo así como que los adultos somos niños deteriorados, ¿no? Los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cuando una de las cosas que me encantaba de la anestesia pediátrica es que los niños entre 3 y 6 años pedían por los plantas anestesistas, y era muy curioso cuando pasábamos por ahí, que venga un anestesista. ¿Y por
para, no, para que no tuviesen dolores, ¿no?
Correcto, ellos entendían que si venía una cosa que llamaban anestesista, le ponía algo
y no
entonces
se enteraba.
Pues el cirujano le hacía la cura en la planta o le ponía una vía, no le dolía. Y en cambio, si venía la enfermera sin anestesista o el cirujano anestesista, pues le hacían muchas cosas despiertos, ¿no?
Angelitos.
Y
angelitos.
La verdad es que sí, son eso son todo, la verdad.
Uh-huh. Doctor, en una intervención, ¿realmente quién es el presidente del gobierno? ¿Hay quién es el cirujano? ¿Es el anestesista? Claro, yo me pongo en esa situación. Yo hago unas preguntas muy, muy normales porque soy tan normal como el pueblo.
Haces las mejores preguntas, te lo digo en serio. Conocía tu programa y desde luego a partir de ahora no me voy a perder ni un solo día porque haces las preguntas claves. Pues mira, esto ha evolucionado con los tiempos y yo creo que ha evolucionado. Yo siempre digo que el cirujano y el anestesista, para que lo importante, que es el paciente, salga bien, deben saber bailar un vals perfectamente. Wow. Y cuando tú ves a una pareja bailar un buen vals, no dices si es mejor el cirujano, o sea, el hombre o la mujer, ¿no? Y si lo hace mal uno, salen mal los dos, ¿no? Pues este concepto hay que trasladarlo allí. Yo creo que esto ha cambiado. Es verdad que hace, pues vamos a decir, 20 años, 30 años, quizás el cirujano era como, no sé, ¿no? Como el gran protagonista único en ese baile. Yo creo que los cirujanos, los compañeros cirujanos, y más a partir de la pandemia, yo creo que en la pandemia los anestesiólogos dimos el do de pecho, fuimos los que multiplicamos y triplicamos las camas de UCI en una semana. Eso lo vieron nuestros compañeros cirujanos, y he de decirte que actualmente es justo lo contrario. La relación que hay en todas las especialidades con los cirujanos es de compenetración absoluta, de comunicación absoluta. También es verdad, y vamos a ser sinceros, que la especialización en España en anestesiología ha crecido en los últimos 15 o 20 años de una forma increíble. O sea, mis competencias cuando yo acabé la residencia hace pues ya 20 y tantos años, nada tienen que ver con la formación tan de élite que tienen los residentes actuales españoles, que saben de cardiología, de ecotrans esofágico, de cuidados intensivos. Es decir, salen muchísimo mejor formados. Eso los cirujanos lo ven y, por tanto, ahora mismo nos consideran esa persona indispensable para que todo salga bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Una anestesia qué es lo que lleva? ¿Qué productos lleva para que te deje ahí como si te hubiesen dado con un palo en la cabeza?
Pues mira, es básicamente, nosotros decimos que se basa en tres grandes columnas. Una, la hipnosis. Ya empezamos con las palabras de los palabrotejos de los médicos. Hipnosis es que no te enteras, es que no te acuerdas. Es todo aquel fármaco que produce un sueño y además tú no vas a ser capaz de poder recordar nada, ¿vale? El otro, el gran pilar que quieren todos los pacientes, la analgesia. Todo el mundo lo que quiere es despertarse sin dolor. Y eso es hoy día avanzado muchísimo a base de de diferentes técnicas que han existido, y la verdad es que eso. Y luego la tercera técnica es el control hemodinámico, es decir, la gente piensa que la tensión es constante, que la saturación es constante. Este papel es muy importante para nosotros porque es, por así decirlo, hacer que el enfermo, pase lo que pase con la cirugía, ni le baje el oxígeno de la sangre, y si le baja, reponérselo nosotros, que no le baje la tensión, y si le baja, que nosotros volvamos a normalizarlo, que la frecuencia cardíaca ni baje mucho, ni suba mucho, y lo mantengamos estable, es decir, mantener todas las funciones vitales en un rango de normalidad, cuando por desgracia, durante una cirugía, como es lógico, si te están cortando tu cuerpo y te están rompiendo estructuras, pues lógicamente tu cuerpo reacciona de mala manera, y nosotros somos lo que hacemos que eso se mantenga dentro de normalidad.
Qué gozada estar escuchando a este hombre, el doctor Javier García, insisto, el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que está aquí madrugando como un ponedor más, como un currante más, y levantando España e ilustrándonos sobre algo tan desconocido como es la anestesia, las intervenciones, el operar a alguien sin que sufra, sin que tenga dolores y sin que haya riesgos. Me parece increíble, doctor, cómo nos lo está contando de bien y sobre todo cómo nos lo estamos imaginando. Yo ahora mismo estoy por amputarme un brazo y que me pinche un poco después de amputarme. La brisa me quita el dolor. Doctor, ¿un paciente cuando está siendo intervenido en algún momento ha podido sentir dolor porque se le estaba yendo el efecto de la anestesia? ¿Pone alguna cara? ¿Se sabe de alguna manera?
Bueno, sí, sí. No, la verdad es que, Pulpo, tú sí que eres experto en anestesia, porque todas las preguntas que haces, no, en serio, es increíble. Pocas veces me ha hecho una entrevista tan interesante y tan de tanta información. Pues sí, ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos ahora mismo monitores. La verdad es que he de decirte que, bueno, mira, te daré un dato. El Instituto Americano de Medicina contempla como que la especialidad médica que más vidas ha salvado en los últimos 30 años es la anestesiología, y es precisamente por este dato que te he dado de bajo de mortalidad. Bueno, pues el siguiente gran hito que el New England Journal es para nosotros es la revista a nivel médico, no solo de cirugía, sino a nivel médico más importante que existe a nivel mundial, ¿no? Él en la editorial del 2000, del paso del 2000 al 2001, dijo que tenía que mirar cuáles eran los 10 hitos más importantes de la medicina. Pues entre esos 10 hitos, que estaba el descubrimiento de antibióticos, etcétera, puso el descubrimiento de la anestesia. ¿Y esto por qué es así? Pues por eso que me estás preguntando, es que ha avanzado, o sea, ahora tenemos monitores que me saben decir la profundidad anestésica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy sabiendo en todo momento cuánto de dormido estás, si estás poco dormido o si estás muy profundamente dormido. En unas zonas yo sé que a lo mejor tú puedes tener una cosa que ahora se ha evitado con eso, que se llamaba despertar intraoperatorio. Algunas personas antiguamente decían, es que me he enterado de la anestesia, de la cirugía. Lo que solía ocurrir, y sí es cierto, es que había recuerdos auditivos, es decir, habían oído palabras y la gente no, y que además hay que decirle la verdad al paciente, que esto por desgracia puede ocurrir, porque antes lo que se decía era como decir que no existía o que no se lo creía la gente, esto está descrito, se llama despertar intraoperatorio, pero hoy día con estos monitores, si se utilizan estos monitores de, digamos, profundidad anestésica, la incidencia es totalmente despreciable, inexistente, ¿no? Dolor, efectivamente, si un paciente, tú no le has hecho una buena cobertura de dolor, por ejemplo, fíjate qué pasa, pueden empezar a sudar, pueden incluso lagrimear, y por supuesto lo que vas a ver tú antes es una taquicardia, una hipertensión. Y fíjate, hay también ahora mismo un desarrollo de monitores que me miden el nivel del dolor del enfermo, incluso estando dormido, ¿no? Es increíble los avances que ha habido en monitorización dentro de la anestesia, la verdad.
Javier, ya te llamo Javier, ya te he quitado lo del doctor, ya estoy tan a gusto contigo que de verdad te pondría un vermú ahora mismo a esta hora de la madrugada. Pero
pues te tomo la palabra.
Vente un día al estudio a conocer cómo hacemos la radio en directo. Te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que nos escucha, que muchas veces por los horarios que llevamos nos sentimos como que vamos sedados, vamos como flotando, porque claro, dormimos al revés, dormimos cuando podemos, pero... Que hayamos conocido más en profundidad la anestesiología me parece tan alucinante que os merecéis, doctor, que se conozca más un poco lo que es vuestro mundo. Y también aprovecho para, ahora que estamos en directo en la cadena COPE, agradecer vuestra labor. O sea, operar sin dolor a la gente para salvar vidas. Doctor, de verdad, máxima admiración.
Muchísimas gracias, Pulpo. De todo corazón te lo agradezco. Y además, de verdad que esto seguro que cuando lo oigan todos mis compañeros anestesistas, tus palabras espontáneas y cariñosas les va a llenar mucho, porque tenemos una pequeña solo hándicap, que es responsabilidad solo nuestra, yo se lo digo a los míos, y es que no hemos sabido abrirnos a la población y contarles y decirles aquí estamos para aportar valor. Y entonces nos genera a nosotros mismos una cierta frustración de que la gente no sabe lo que somos ni lo que hacemos, pero yo siempre les digo que lo más importante es aportar valor al enfermo, y que si estamos para aportar valor, y yo creo que anestesiología es de las especialidades de su anestesia, ¿no? Como la gente lo conoce, aporta valor al enfermo, pues ya está, eso es lo importante.
La última y una pincelada, una respuesta mínima. ¿A Michael Jackson se le fue el propofol?
Correcto.
Se le fue, ¿no?
Mira, es que, bueno, Pulpo, tú sí que eres... Mira, nosotros en anestesia, cuando las administraciones, los gerentes o alguien empieza a banalizar el mundo de las sedaciones, hablamos de el síndrome de Michael Jackson. Y hay que conocerlo. El síndrome de Michael Jackson fue que en Inglaterra los servicios de urgencias también los atienden los anestesistas. Entonces, bueno, tenía, todos sabemos los problemas que tenía, no dormía nunca, y un anestesista, porque era una situación tremenda de crisis continua, se le ocurrió colocarle una perfusión de propofol para dormir, pero se quedó el anestesista con él en el hotel, lógicamente. No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que cuando volvió a Estados Unidos empezó a pretender que eso se lo hicieran un médico todas las noches, y no hubo anestesistas que quisieran prestarse a eso, hasta que un cardiólogo, por temas económicos, lo hizo. Pues ¿qué pasó? Pues que si tú te pones una sedación noche tras noche en manos de alguien que no es experto, pues pasó lo que pasó. Efectivamente fue una sobredosis de propofol en manos de un no anestesista.
Impresionante. Doctor Javier García, Poniendo las calles es tu programa. Ojalá te vengas un día al estudio. Hoy nos has atendido precisamente desde un quirófano con poca luz, pero que no estás atendiendo a nadie. Te agradecemos un montón lo que nos has contado, y sobre todo, gracias, infinitas gracias.
Gracias a ti por todo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una. Pero esta noche moriría por vos.
será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será que suena Mark y Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será
y así hemos llegado a prácticamente las 5 de la mañana. Queda todavía un ratito, pero es muy importante que no lo hagamos así, sin más, sino que lo hagamos hablando de ciencia. Y es que se suele decir que somos lo que comemos, pero cuando pensamos en ellos no se nos pasa por la imaginación que lo que comamos puedan ser microbios. Pues Jorge Alcalde viene hoy a contarnos una historia sorprendente sobre esto. Sí, sí, comemos microbios, muchos, y la ciencia además ha logrado identificarlos. Jorge, buenos días. ¿Qué es eso de que comemos microbios?
Muy buenos días, Bea. Bueno, pues sí, la verdad es que los alimentos más comunes que utilizamos día a día están llenos de muchas cosas. Obviamente sabemos que están llenos de vitaminas, de grasas, de minerales, de sales, de proteínas, pero también de microbios, de microorganismos, de muchísimos. Y esto no es malo, ¿eh? Yo recuerdo que hace mucho tiempo se hizo una encuesta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, en la que preguntaba a la gente si sabíamos que la lechuga tiene genes. Y mucha gente se llevaba las manos a la cabeza. Dios mío, ¿la lechuga tiene genes? Pues claro, todos los alimentos, todos los seres humanos, estamos hechos de genes. También la lechuga. Y eso no es malo. Y también estamos llenos de microorganismos, de bacterias, de hongos, que forman parte de la esencia de lo que comemos. Así que efectivamente, es sorprendente, pero hay que decir que lo que comemos está lleno de microbios y que esos microbios forman parte también de nuestra flora intestinal que nos permite estar sanos y estar vivos.
¿Cómo se ha desarrollado esta investigación?
Esta investigación lo que ha hecho es ponerle cara y nombre a muchos de esos microbios. Fíjate que se han analizado las dietas habituales de cientos de personas en todo el mundo, de diferentes culturas, de diferentes gastronomías, pero más o menos los grandes grupos de alimentos que solemos consumir. Carnes, pescados, cereales, productos fermentados como el queso, como el yogur, el vino y todo tipo de menús diferentes. Y se ha catalogado mediante una técnica genética muy moderna, muy exhaustiva, cuáles son los microorganismos comunes a la mayoría de ellos. Antes esto habría sido imposible. Es una investigación, imagínate, miles y miles de microorganismos que hay que catalogar. No se habría podido hacer, pero gracias a las nuevas tecnologías informáticas y a la informática genética, pues se puede establecer grandes grupos de microorganismos que están presentes en todos los alimentos. Y se han detectado más de 10.000 microorganismos entre bacterias y hongos que forman parte de la alimentación común de un ser humano de hoy.
Oye, esos microbios, Jorge, ¿de qué tipo son?
Fundamentalmente bacterias y hongos. Y son microbios que tienen diferentes funciones dentro de los alimentos. Unos de ellos son los que los alimentos necesitan para tener su sabor, su olor, sus cualidades organolépticas. No te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? El queso. El olor potente de un queso bien curado, en buena parte es responsabilidad de los hongos que han formado parte de su proceso de maduración. Y sin ellos no tendríamos ni ese queso de tan excelente sabor y ese olor tan peculiar. Otros microorganismos tienen que ver con el desarrollo del alimento una vez ha salido, por ejemplo, del árbol, una fruta, de cómo se va descomponiendo o cómo se mantiene sano durante más o menos tiempo. Y otros son tan importantes como que forman parte del proceso de fermentación del alimento. El ejemplo más claro es el ejemplo del pan. El pan que hoy consumimos en la mayor parte de las culturas es un pan fermentado. Se utiliza cereales, se utiliza agua y se utiliza un microorganismo, un microbio, en este caso un hongo como la levadura, que permite fermentar esa masa para convertirlo en pan. Sin este tipo de bichitos pequeñitos que son aliados nuestros, pues no tendríamos la alimentación que hoy tenemos.
Claro, ¿y son todos buenos?
Bueno, todos no son buenos. Hay, la mayoría de los que se han estudiado efectivamente forman parte del proceso habitual de desarrollo, de confección y de producción de los alimentos. Son súper necesarios. Muchos de ellos luego forman parte de nuestro organismo, pasan a nuestra flora bacteriana. De hecho, se dice que el 3% de los microorganismos que tenemos en nuestro aparato digestivo los recibimos de la alimentación, no están con nosotros. Si no comiésemos esos alimentos, no los tendríamos. Y esos microorganismos son buenos también para mantener nuestro equilibrio digestivo y nuestra salud. Pero hay algunos que no son tan buenos. Hay algunos que, por ejemplo, descomponen los alimentos. Hay otros que generan reacciones adversas cuando se juntan con otros alimentos. Y por eso es muy importante catalogarlo, para intentar establecer alternativas que limiten el uso de algunas prácticas que fomentan los microorganismos malos, para entendernos, y se mantengan siempre los que son positivos para nuestra salud.
Claro. Y oye, ¿tenemos que hacer algo para mejorar nuestra ingesta de microbios?
Tenemos que tener cuidado con ellos. Tenemos que conocer cómo es nuestra microbiota, que es como se llaman los miles y miles de microorganismos que hay en nuestro aparato digestivo. La flora intestinal, que decíamos antiguamente, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que todos hemos aprendido, ¿no? Pues tomar algunos probióticos, que pueden ser en base, pues, como tipo yogur, tipo lácteos, o tipo alimentos que sabemos que contienen gran cantidad de microorganismos positivos, y cuidarlos. Algunas prácticas como fumar, beber alcohol en exceso, pues destroza buena parte de esa flora bacteriana y por lo tanto necesitaríamos compensarla. Hay algunas enfermedades, evidentemente infecciones como que producen diarreas, que generan una gran pérdida de diversidad de la microbiota intestinal y hay que recuperarla, se puede recuperar con una buena alimentación. Como que si todo vea al final, los científicos siempre nos dan el mismo consejo, que tengamos una dieta equilibrada. Equilibrada en, bueno, legumbres, verduras, grasas, animales y vegetales, y que eso nos favorezca, pues, que todos estos miles de microbios que existen en la alimentación sean aliados de nuestra salud.
¿Y para qué servirá este conocimiento en el futuro?
Hay muchas aplicaciones, ¿eh? Porque al haberle puesto la matrícula, el nombre y el apellido a estos bichitos, pues lo que hemos conseguido es saber para qué sirven y si podemos modificar su acción. Por ejemplo, podemos tener mejor conocimiento de cuáles son los procesos bacterianos o fúngicos, ¿no? de hongos, que descomponen una fruta. Y a lo mejor podemos generar algunas modificaciones genéticas que hagan que la fruta dure más tiempo, madura y rica, en la estantería del supermercado o en nuestras casas, sin que se pudra, sin que se estropee. Podemos utilizar también la interacción entre diferentes microorganismos para favorecer las cualidades de un alimento. El olor, o el sabor o el color, o también para hacer que ese alimento tenga unas cualidades de salud mejores, pues que tenga, que sea más digestible, más digerible, y por lo tanto, pues algunas personas que puedan ser intolerantes a algún tipo de alimentos, pues lo sean menos. Es muy útil, y sobre todo es muy útil para establecer normas generales de producción de alimentos que tengan en cuenta estos equilibrios microbianos, que las legislaciones en el futuro pues no solamente tener en cuenta la calidad y que no tengan tóxicos o exceso de pesticidas, sino que también hay un equilibrio microbiano excelente dentro de cada uno de los alimentos que llegan al mercado.
Pues Jorge, lo que está claro es que lo que comemos influye directamente en nuestra salud. Jorge Alcalde, un abrazo y hasta la próxima semana.
Pues ha sido un placer, como siempre. Pasad una buena semana. Hasta ahora.
Como siempre, cosas interesantes que nos trae nuestro divulgador científico de cabecera. Ya sabes, ponedor, que estamos desde la 1:30 de la madrugada contigo, acompañándote, poniendo las calles a este martes que es 3 de septiembre del año 2024. Te voy a pedir que si te acabas de incorporar o si llevas con nosotros ya un ratito, pues te quedes con nosotros porque en la próxima hora vamos a hablar de la donación de leche materna. Antes, eso sí, Arturo Ayestarán es que nos tiene que actualizar la información. Oh,
show.